Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ajá, señor Gabilondo.
¡Vamos!
Bueno.
¡Ahora!
¡Vamos!
Ahora no.
Último consejo interterritorial.
Todo el rato siento angustia dentro de mí.
Bueno, interterritorritos, qué elenco. Iñaki de la Torre, Susana Ruiz, Piedraíta, especialistas secundarios, Nerea Aróstegui, El Mundo Today, y Tony Martínez.
Sí, aquí estamos. Oye, es curioso porque le estamos guardando la IA a Francino, ¿eh? Todo el mundo puede decir tara tara ta ta ta, todo el mundo puede decir mec mec, pero la única persona que hace pi con la sintonía, con la I, es Francino, y le estamos guardando la I a Francino, que ya es guardar, ¿eh?
Sí.
Estamos guardando, es curioso. Bueno, oye, poco pi, sí. A ver. Poco a poco tenemos el goteo de buenas noticias, noticias esperanzadoras. Ya te digo, después de tanto tiempo empezando así.
Good morning, Vietnam.
I feel good.
Le estamos diciendo adiós, Vietnam, y lo estamos viendo cada día. El 9 de mayo se puede salir por la noche, hacer ruido en la calle. Alegría, Susana, alegría.
Ole,
ahora, ahora no nos confundamos. No salgamos a aplaudir a los balcones a medianoche. Se puede salir a la calle en según qué lugares, ¿eh? Hay que seguirlo bien, no hagamos el tonto, porque ahora saldremos en el lugar equivocado y qué. En Castilla y León se anuncia la hostelería abierta hasta medianoche. Parece mentira que estemos celebrando poder salir a cenar, pero es así. Y una noticia de dimensión planetaria.
Biden cambia el criterio de su país, de los Estados Unidos, y apoya la suspensión de las patentes de vacunas, que se liberalicen, pide. Así, los países pobres no dependerían de los ricos y podrían producir las inyecciones.
Biden apoya eliminar las patentes de las vacunas, no por humanismo, o no solo por humanismo, sino también en beneficio propio, porque, como habéis estado comentando hace un rato, Roberto, si el COVID se controla solamente en los países que puedan pagar la vacuna, hacemos mal negocio, porque el planeta seguirá colapsado. Íñigo Errejón estaba esta mañana en Hoy por Hoy y ha dicho, oye, este chico Biden apunta maneras.
Yo me alegro mucho de la decisión tomada por el presidente de los Estados Unidos, que tengo que reconocer que me está sorprendiendo.
Oye, Biden, tú. Le está sorprendiendo por lo siguiente, atención.
Joe Biden llegó a la Casa Blanca diciendo cosas, digamos, muy prudentes y muy moderadas, y está haciendo cosas muy avanzadas y muy progresistas. Cosas que le pedimos muy a menudo al gobierno progresista en España.
Durante la campaña, Joe Biden hace un discurso moderado y luego hace cosas.
¿Cosas nazis?
Aquí en España, en cambio, durante las campañas electorales, los políticos se comen el mundo y luego van a Bruselas a decir, no se les ocurra hacer caso de lo que hemos dicho en campaña.
Carmen, Carmen, Carmen.
Biden. A las pocas horas de acabar la campaña en Madrid, vamos conociendo poco a poco la lista de impuestos que el gobierno planea subir. Se conoce justamente al día siguiente de las elecciones.
Qué extraña coincidencia.
Tuiterías.
Vamos a ello, Roberto. Bueno, la sorprendente victoria de Ayuso en Madrid ha desconcertado a gente como, por ejemplo, Straven.
Se me va a hacer raro ver al PP gobernando en Madrid.
Bueno, y de victoria a derrota, la del Madrid ayer. Para Doc Stock 80 puede ser un nuevo comienzo.
Por fin Marcelo podrá centrarse en su carrera como suplente de mesa electoral.
Despeinado, tuitea el final de un coqueteo.
Entre tú y yo hay una tensión sexual no resolvida. Había.
Oye, ¿os imagináis llevar a Sarcasmo Man colgadito de la muñeca? Bueno, pues Zotón lo ha hecho, mira.
Una pulsera de actividad con notificaciones sarcásticas del tipo: te vas a levantar, cuidado, no te rompas. Has dado hoy 150 pasos, voy a llamar al récord Guinness. Tu pulso es normal comparado con una ameba. Este es el resumen de tu actividad semanal. ¡Ah, no! Es tu consumo de cerveza.
Y acabamos cuando un adiós puede ser un hasta luego. Tuitea a Belech On.
¿Nos volveremos a ver? Pues no lo creo. Yo confío en el destino. A ver, no creo que vuelva usted a tener fimosis, don Luis. No, no, soñemos, doctor, soñemos.
Soñemos. Y ahora, el Mundo Today.
Ángel Gabilondo propone liderar un periodo de reflexión que se prolongue otros 10 años. Hay que hacer autocrítica desde la izquierda, pero en serio, dedicándole tiempo, muchísimo tiempo. Que hay que hacer las cosas bien, insiste. La ultraderecha confirma que llamará coletas rata a Yolanda Díaz hasta que tenga una propuesta mejor.
También usarán el término vicepandemias hasta que se les ocurra otra cosa y seguirán también acudiendo a la casa de Pablo Iglesias hasta que tengan un sitio mejor al que ir.
En un alarde de autocrítica, la izquierda admite que no supo convencer a los votantes fascistas.
No supimos atender a las demandas de los franquistas neonazis, confiesan los políticos de izquierdas tras la debacle electoral en Madrid.
Un estudio confirma que Monedero no es Einstein.
Pues por ahí con esos, no sé, por ahí. Principal opción de ocio de los adolescentes españoles.
Felipe VI llama a Edmundo Val para tranquilizarlo y decirle que él tampoco obtuvo votos.
Vox pide esperar al voto por correo, que aún puede arrojar algunas balas.
Ayuso anuncia la construcción de un hospital de socialistas para que se recuperen tras su batacazo.
There's this girl, let's call her Tommy. She's got a heart of gold.
Ay. He hecho un crescendo, Iñaki.
Ah, muy bien, muy bien.
Pero bien, ¿eh?
Ah, aprendiste.
Pero bien hecho.
Es que estaba viéndolo yo y digo, tengo que hacer esto de Iñaki. Ay. Como todos los días, tenemos algunos envíos.
Caramba, el gran Isaías.
Envíos para Isaías. En primer lugar, expresiones de análisis electoral. La vicepresidenta Carmen Calvo, en Onda Cero, dice paliativos y ambajes.
Ha sido una victoria sin paliativos del Partido Popular de Madrid y una derrota sin ambajes de mi partido en Madrid.
Paliativos y ambajes podría ser el rótulo de una tienda de frases para políticos. Ahora, ¿lo estamos usando bien? Una victoria sin paliativos, una derrota sin ambajes, que lo resuelva Isaías. Más discutible es esta frase de la ministra Carolina Darias, que dice que el estado de alarma no puede alargarse sine die en el tiempo. Lo que parece un poco redundante, porque si hay die... Ya hay tiempo.
El estado de alarma está previsto junto con los otros dos para situaciones, digamos, excepcionales, no para que permanezcan sine die en el tiempo.
Claro, sine die en el espacio.
No.
Sine die es en el tiempo, ¿no? Bueno, yo qué sé. Como sabéis, la ministra Darias recuerda cada día las buenas noticias sobre el avance en la vacunación. Pero vais a ver que lo hace en dos modalidades distintas. Primero, una ensalada de números.
Se han puesto, del pasado miércoles a hoy, 2,5 millones de dosis. Hemos pasado de 15,3 millones a 17,9 millones de dosis. Por tanto, hemos incrementado en 1,4 millones el número de personas con una dosis y 1,2 millones de personas con pauta completa.
Estoy casi seguro de que nadie ha entendido lo que ha dicho, pero fijaros cómo lo dice ahora.
Seguimos con muy buen ritmo de vacunación. Se podemos decir que vamos como un tiro.
Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar.
Del 4%, del 15% de la segunda dosis, menos 7 millones, menos 4 millones, más 3 con toda la pauta. En resumen, que vamos como un tiro. Dentro de las propuestas imaginativas que de cuando en cuando nos encontramos, tenemos el caso de la subida de impuestos por error. Dice la vicepresidenta Nadia Calviño que el anuncio de la supresión de la deducción por tributación conjunta es, atención, más que nada, prácticamente una errata del texto. Lo dijo ayer, lo recuperamos.
Estamos hablando de una, lo que prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan, y esa es una cuestión que se plantea para que sea analizada por parte de este grupo de expertos, sin prejuzgar en absoluto cuál va a ser la decisión o la propuesta que se desarrolle por parte del Gobierno.
Sí, más que nada es prácticamente. Locución que significa ¿qué cosa? No se sabe, parece que alguien ha sido sorprendido en falta, ¿eh? Te estás zampando un plato de macarrones a las 11 del mediodía, te preguntan y dicen, no, más que nada esto es prácticamente un aperitivo.
Dentro del cuerpo del plan,
dentro del cuerpo, una rata dentro del cuerpo. En todo caso, podría tratarse de una errata de dos patas.
¡Rata de dos patas!
Porque vienen más planes de subidas de impuestos. Es una errata que tiene muchas patas. Buenas noticias para el mundo Mokmok y para el mundo Mekmek. Impuestos para carreteras.
Ahora, pasada la campaña en Madrid, vuelven las novedades sobre impuestos y esta vez no se trata de un supuesto error.
En esos 2.000 folios aparece un peaje por usar todas las carreteras del Estado, incluso las regionales.
Incluso las regionales. Y en las casas que tengan el pasillo muy largo, también un peaje. Esto se viene hablando en España desde hace años que se habla del peaje de las autovías, de las carreteras, y se habla hace años porque necesitamos recaudar más dinero debido a que tenemos una deuda monstruosa. Ahora bien, en la nota enviada a Bruselas, 2.000 folios de planes, y le llamamos una nota, pero bueno, son 2.000 folios como hemos escuchado, hay un considerando, lo cuenta Javier Ruiz.
Se vende como una posibilidad, a Bruselas se le presenta oficialmente como un hecho, que solo se matiza, solo se hará si hay consenso político y social, se dice.
Si todos están de acuerdo y nadie critica al gobierno, entonces se hará el plan. En Bruselas deben flipar en colores con los planes que les presentamos. Un plan que dice, subiremos los impuestos si nadie lo critica.
Gilipollas soy yo, este es tonto.
En Madrid, el PSOE ha encontrado la manera de aparcar la discusión sobre su mal resultado y es comenzar otra discusión, esta vez en Andalucía. Vuelve Susana Díaz a presentarse a las primarias por si hay elecciones en Andalucía. Y para anunciarlo ha dado varias patadas en la espinilla a Pedro Sánchez, como en los viejos tiempos. La primera, que se enteró del adelanto de las primarias por los medios.
Tuve conocimiento por un medio de comunicación, que creo que en la tarde de ayer fue quien dio la noticia.
La segunda patada, mandó un mensaje a Sánchez y no le contesta.
Yo mandé un mensaje por la mañana al secretario general del partido y presidente del gobierno, no he podido hablar con él.
En su lugar telefoneó Ábalos, que no le dijo nada.
Recibí una llamada del secretario de organización, que en ningún momento me habló de convocatoria de primarias en Andalucía.
Y que espera poder hablar con el secretario general.
Espero que las próximas horas poder hablar con el secretario general del PSOE de España.
El PSOE de España, que es el Partido Socialista Obrero Español de España. Más español imposible. Seguro que los votantes de la izquierda en España, después del fiasco en Madrid, están deseando que haya una nueva pelea interna. Ahora, en el boletín de las 5 hemos conocido que ha presentado su dimisión el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco. En cuanto al caso de Madrid, dice Carmen Calvo que la victoria del PP ya estaba cantada, era un poco inevitable, se ve.
Estaba cantado y las encuestas apuntaban a una victoria del Partido Popular. Nosotros, en ese sentido, hemos estado viendo cómo se apuntaba en esa dirección.
Y dice que la derecha lo que pasa es que vive en Madrid.
Mire, la derecha, la connivencia bien ensamblada de la derecha política, de la derecha económica y de la resistencia de la derecha española está en Madrid.
El PP de Madrid, visto así, es como un fenómeno meteorológico. Está. Entonces, Íñigo Errejón lo ve distinto.
Cuando el adversario te gana, y gana legítimamente, es que ha entendido algo del ánimo social que a lo mejor el resto hemos entendido menos.
Se refería también Errejón a estas palabras de Juan Carlos Monedero en Radio Barcelona.
¿Qué pasa? ¿Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, pues te estás equivocando.
Bueno, eso también depende de cuál es la alternativa. Cobrar 900 euros y votar al PP está muy mal en el caso de que votando a otro cobres 2.000. Pero que nadie... que yo sepa, nadie prometía en esta campaña multiplicar el sueldo. Más bien, muchas personas podían tener la percepción de que votar al PP cobras 900 euros y votando a otro cobras 0 euros, porque estaban criticando a Ayuso por no cerrar la economía. Si cobras 900 euros y hay unos pidiendo que se cierre, pues no se sabe qué es lo inteligente, quién es el Einstein. Pero bueno, no todo el mundo tiene la inteligencia suficiente como para votar lo correcto. Íñigo Errejón respondía así.
Nunca entenderé esta especie de, o sea, llenarse la boca hablando de pueblo y luego insultar al pueblo cuando toma decisiones que no te gustan. Yo creo que hay que persuadir más y regañar menos.
Análisis de lo sucedido en Madrid. Se podrán hacer muchos, pero la izquierda tampoco ha perdido las elecciones en la campaña electoral. Si recordamos, ya comenzaba la campaña con las encuestas diciendo Ayuso 60, de ahí para arriba. De todas maneras, los expertos sabrán. Pero si cada día estamos en la radio diciendo alegría, van llegando buenas noticias, a partir del lunes se podrá hacer en casi toda España lo que se hace en Madrid desde hace meses, pues quizá tenga algo que ver. Pero que lo analicen los expertos, que para eso son expertos. Y ahora algo completamente inesperado por Nerea Aróstegui.
Se busca a una pareja para cuidar una isla paradisíaca en Bahamas. Creo que aquí hemos contado bastantes ofertas interesantes, pero esta yo creo que es la mejor, ¿eh? Se resume en un audio.
Ya verás, te va a gustar.
Una familia busca una pareja que se encargue de cuidar una isla privada que posee en Bahamas. La familia es de Florida y no pueden estar siempre pendientes de la isla. Yeah. La finca de las Bahamas consta de 4 casas con 4 dormitorios en cada hogar. Y el trabajo sería cuidar de estos hogares para que estén en perfecto estado, pero no de jardines, ni de piscinas, ni de nada más que no sean los hogares, porque para eso ya hay otros empleados. Bueno. La oferta incluye vivienda en la isla, cobertura sanitaria y coche para poder moverse. Además, el horario es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y explican algo muy importante, que si acuerdan que debes trabajar alguna tarde o algún fin de semana, se te pagan horas extra.
Bueno. Hay mosquitos, hay mosquitos. Claro.
Es muy importante esto, ¿eh?
Y bueno, una cosa, hay un volcán en la isla y un monstruo.
El sueldo, que también es importante, 120.000 dólares anuales, es decir, 100.000 euros al año por estar cuidando una isla ahí en las Bahamas. Bueno, los interesados deben ir a la página Polo and Tweet, donde está la oferta para registrarse.
¿Deletría?
Polo and Tweet.
Vale,
¿vale? Ahí en esa página web está la oferta donde se podéis apuntar. Pero hay 2 requisitos que hay que cumplir. Uno, saber inglés, porque básicamente que la familia habla inglés, entonces para poder comunicarte con ellos. Y otra es que consigas o tengas ya el permiso de empleo en Estados Unidos.
Será lo que se pueda, será lo que se pueda.
Vamos a abrir la sección de pediatría,
sí,
si te parece.
Esto es nuevo,
¿no? Bueno, no, viene de vez en cuando. A ver, porque una cosa que no cambia es que la gente sigue teniendo hijos y los hijos, en el 100% de los casos, dan problemas. Eso es así, ¿vale? Esto es una verdad inmutable. Por eso siempre es bueno tener a mano a un pediatra y psicólogo infantil que va y viene de vez en cuando aquí a la ventana. Es el doctor Maxi Cosi. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Sí.
¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo
doctor,
estáis, amigo?
¿Qué
pasa, Roberto?
Usted está bien, nosotros estamos bien. ¿Y los papás? ¿Cómo hay mamás? ¿Cómo están de angustiados?
Pues muchísimo, ¿cómo van a estar? Mira, uno de los principales quebraderos de cabeza de papis y mamis en estos tiempos son, como no, los grupos de WhatsApp de padres.
Sí, desde luego.
Porque generan muchísima angustia, muchísimo estrés, empeoran muchísimo la calidad de vida.
Bastante.
Yo, mira, en mi consulta, escúchame, yo en mi consulta siempre aconsejo que compartan en ese grupo material audiovisual pornográfico.
Vale.
¿Quieres este truco?
Es un truco,
te garantiza,
¿no? Es un truco, ¿no?
Truquito, te garantiza casi en un 98%... que te echen del grupo.
Vale, compartir material pornográfico en el grupo de pagos y te expulsarán.
Del negro de WhatsApp para arriba.
Sí, para arriba. Bueno, el 2% restante seguramente serán grupos de solo papis, ¿no? El que no sepa. Bueno, hablando del tema de WhatsApp, ya sabes que en el programa hay muchas consultas de padres y madres que nos deja una notita de voz pidiéndote consejos. Si te parece bien, damos paso a alguna de estas llamadas.
Oh, qué bien, con lo que me gustan los audios de WhatsApp.
a ti a todo el mundo. Venga, vamos con la primera consulta para el doctor Maxi Cosi.
Hola, soy Carlos de Jaén. Veréis, mi hija Xenia tiene muchos problemas, siempre ha tenido problemas para dormir, ¿no? Y hace 2 añitos descubrimos que solo se duerme escuchando a Café Quijano en directo. Y claro, llevamos 2 años pagando a los Quijano para que vengan a casa a cantar cada noche. Es una pasta. ¿Qué hago?
Doctor, ¿qué hace esta...?
A ver, los niños a veces son complicados.
Son complicados.
Sí. Lo que tiene. Mira, mi primo era peor. Solo se dormía con Frank Sinatra en vivo también.
Vaya.
Mis tíos se tuvieron que mudar a Las Vegas, no te digo más.
Pero, ¿pero qué pasa? ¿Que eres una de esas personas que cuando oyen una historia enseguida tienen que responder con otra que la supera? ¿Qué eres de estos?
Exactamente, soy de esos.
Muy bien. ¿Pero una solución para Carlos, para este padre preocupado?
No sé. Tienen la suerte de que sea Café Quijano, ¿eh? Yeah. Dicho con respeto, pero muy caro no le va a salir que vayan los Café Quijano ahí.
Dicho con respeto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, mis tíos se arruinaron con Sinatra, no creo que estos se arruinen con Quijanos.
Bueno, vamos con otro mensaje a ver si tenemos un poquito más de suerte para usted, doctor.
Aquí Paula desde Vigo. A ver, mi hijo va a cumplir 14 años y le ha cambiado la voz, pero no se le ha hecho ni más grave ni más aflautada, nada. Ahora solo emite un sonido de una motosierra. ¿Lo oís? No.
¿Desde niño?
Antes los deberes. No, después no, ahora. No sales. A tu cuarto. Bueno, no hay quien lo entienda. Bueno.
No hay que le entienda, hijo adolescente, qué difícil es esto, ¿eh?
Bueno, hay comunicación.
Hay cambio de voz.
A ver, es normal. Los adolescentes varones, al cambiarle la voz, pueden adoptar cualquier sonido de la tierra.
Claro.
Es así. Vale. Solo, es una fase.
Ah,
no
es una fase, vale, es una
Debes
fase.
Debes esperar o si no, lo mandas al circo y ganas unas perras.
Vale, de acuerdo. Esperar o mandarlo al circo, doctor. Venga, vamos con. Da tiempo para un último mensaje, ¿no?
Ojalá no.
Venga, sí, da tiempo, vamos.
Sí, aquí Cosme de Alcorcón. A ver, como cada primavera se produce un espectáculo que a mí me parece completamente lamentable, y es la reproducción sexual de las plantas completamente desatada, a plena luz del día y delante de los niños. A ver, no me gusta ser mojigato, pero sí que me gusta. Así que pregunto, ¿qué es esta falta de pudor de las plantas? ¿Qué es esta desvergüenza? Es que nadie piensa en los chiquillos, pregunto. No sé si el doctor Cosi puede darme algún tipo de, yo qué sé, de orientación para lidiar con este problema moral, doctor.
Este es un problema moral, ¿eh?
¿Cómo se llamaba este chico? Bueno, bueno.
Cosme.
Cosme, entiendo, empatizo perfectamente. Uno trata de educar a sus hijos con ciertos valores y sales en primavera y las plantas están ahí... prácticamente eyaculan en tu cara.
Claro, están ahí. ¿Vale?
Es así.
O dicho otra forma,
y tiene difícil solución. Yo lo que propongo a ese padre es que cubra a sus hijos con una lona cubre personas.
Lona cubre personas, vale.
También llamada burka,
¿vale?
Pero que incluya cara y ojos. Así alejamos a los hijos del espectáculo pornográfico asqueroso vegetal.
Ajá.
Y alejamos a los hijos del espectáculo pornográfico asqueroso y vegetal.
Vale.
Y también a las posibles alergias. Así que win-win. He leído 2 veces la misma línea, ¿no?
Pero ha puesto énfasis, ha hecho un crescendo también.
Sí,
ha
cambiado el tono, ha hecho como un manontropo más
eso
alto.
Eso se llama un obstinato, luego te lo explico.
Un
obstinato. En cualquier caso, doctor, impecable como siempre.
Aparte del fallo este de leer
dos veces la vida. No, impecable, sí, así está muy
bien. Es que en la SER me pongo siempre nerviosísimo.
Pues no se le nota nada de nada.
De verdad, pues me echo pis encima, mira.
Territorio hostil.
Eso es que le importa lo que hace, desde luego. Gracias, doctor.
Sueldo.
Adiós.
Un abrazo, doctor. Mec. Estaba pensando, Mec tendrá etimología. Bueno, Piedraíta lo sabe seguro.
Bueno,
es que tuviera o tuviese.
D'un timide revers de manche rare, sourire non son du cou que plus touchant.
Jovenzuelos. Antes de nada, tan solo 37 palabras muy importantes. Empiezo. 1 de octubre, Teatro Reina Victoria, apúntatelo, porque arranca temporada, es mi palabra contra la mía, punto. Un monólogo que marca un antes y un después en tu existencia. Toma. Octubre, Reina Victoria, es mi palabra contra la mía. 37 palabras.
Clavadas.
Y dicho esto, vamos con la sección que estudia el origen de las palabras. Porque solo sabiendo de dónde viene lo que decimos, sabemos a dónde va lo que contamos. Roberto, ¿sí? Vamos con la sección que satisface por igual al laureado literato y al instagramer de Terracita.
¿Cierto?
Al premio Nobel de Literatura y al subcampeón de una partida de tres en raya.
Correcto.
Vamos ya con la herramienta del timólogo. Para usted, que se maneja con el lenguaje como un mono con una Thermomix, pero gustaría de ser un sommelier de los vocablos, los verbos y los verboides, llega Timologías. Para usted, que surca las aguas de la prosopopeya con un agujero en el casco de su barco, aquí tiene un flotador de mármol. Agárrese a Timologías. Aparente cultura y decencia, usted, que como yo, cuando escribe nube con V, se queja de la proximidad de la B y la V en el teclado. Gracias a Timologías, un puñado de purpurina de colores para engalanar discursos plomizos y cenicientos. Añada usted un latinajo y quede como un señor. Timologías, el consultorio etimológico para personas normales como usted y como yo.
Y como tú.
Bien, gente, esto hay que nombrarlo, ¿eh? Gente que se anuncia diciendo que son de confianza. Esto sucede mucho.
Claro.
Tu banco de confianza, tu aseguradora de confianza, tu príncipe nigeriano de confianza. Es lo más buscado en la confianza y lo más valorado. ¿Conoces algún asesor fiscal de confianza?
Bueno,
varios deberían estar en la cárcel, pero han salido confianza. Necesito un mecánico de confianza. Estoy buscando un notario de confianza. La gente se cree que confianza es un pueblo de la sierra, que de allí son todos los abogados y los fontaneros de este país, de allí, de confianza, que está muy cerca de otro pueblecito que se llama Mucha Confianza, y de ahí son los ginecólogos y los urólogos de España. ¿De dónde? De Mucha Confianza. Son como Villatripa y Villatripas, no, perdón, quería decir como Villarriba y Villabajo, ¿no? Confianza y Mucha Confianza. Villarriba y Villabajo hacen paellas y luego friegan los cacharros con su lavavajillas de confianza.
De confianza.
Todos los médicos, los abogados y los mecánicos son de ese pueblo, de confianza, pero ¿de dónde viene la palabra confianza? Confianza viene de confidere, que significa tener fe o lealtad en o hacia alguien. El que confía, se fía. El que tiene fe, se fía de una persona, pero no por lo que diga esa persona, sino por ser esa persona la que lo dice. Una persona de fe es una persona que cree en las cosas no por lo que las cosas son, sino por quién las dice. Para esa persona, Dios es alguien de confianza, el pueblo de los ginecólogos y los mecánicos. Y ese es el origen de la palabra confianza. Confiar es no pedir explicaciones, pero el ser humano es desconfiado por naturaleza. Y por eso, y eso es algo que no tiene explicación. Que seamos desconfiados no tiene explicación. Ese momento en el que estás en un restaurante, llega el camarero, te pone el plato delante y dice: no toques el plato que quema. Y algo dentro de ti Algo dentro de ti dice... ¿Y si no quema?
A ti también te pasa, ¿no?
¿Y si no quema? ¿Y si este hombre lo dice solo para que yo me pierda un universo de sensaciones en la punta de mis dedos? ¿Y si no quema? ¿Y si no quema? Pues necesitas tocar ese plato. La confianza es no tener que pedir explicaciones. Pero, ¿de dónde viene la palabra explicar? Explicar viene de ex, que significa hacia afuera, y plicare, que significa plegar, hacer pliegues. Explicar literalmente es deshacer los pliegues. Implicar es meter entre los pliegues algo o alguien. Algo complicado es algo completamente plegado, y algo complejo es algo con muchos pliegues. Y ahora que hemos desplegado esta información, ya sabemos cuál es el origen de la palabra explicar. Bueno, y desde... Esto es muy curioso, porque desde que llegamos del hospital en una mantita y nos desenvuelven nuestros papás, nos lo explican todo. Nos explican cómo movernos en la vida, nos explican cómo andar en bicicleta, nos explican que hay que llevar la ropa interior limpia por si tenemos un accidente. Eso no te lo explicaban, eso te decían que había que hacerlo, y yo al principio creía que era porque si la llevabas sucia, los médicos no te atendían.
¡Ay, qué mono!
No te curaban.
¿No es así?
Este niño, sí, ¿verdad? Este niño ha sido atacado por un cocodrilo, pero tiene un palomino en el calzoncillo. ¡Que lo cure su madre! Pero no era por eso. Es que no era así. Era algo peor. Era por el qué dirán los médicos. Esto me lo explicaron después. Y yo no querría escuchar esa llamada telefónica.
Bueno, y por el asco que dan, también.
Sí, claro. Pero yo no querría escuchar esa llamada telefónica de: señora, llamamos del hospital, su hijo ha tenido un accidente, dígame, doctor, ¿llevaba la ropa limpia, por favor? ¿Llevaba la ropa interior limpia? Que es un poco humillante para el chico, un poco humillante. Nuestros papás y mamás nos lo dan todo, pero a veces también gustan de azotarnos con el latiguillo de la humillación. Nos obligan a besar a desconocidos, a vestirnos, seas niño o niña, como bailarinas del Bolshoi, con lacitos, florecitas y encajes. Yo otro día vi a tres hermanos jugando al corro de la patata y parecían una corona de flores, de todos envueltos en florecillas.
Ya sé dónde los viste, ya.
Una infancia feliz es unir y venir del amor a la humillación. Amar y humillar, eso es crear un hijo, eso es criarlo. El amar viene del latín amare. ¿Pero de dónde viene la palabra humillar? Humillar viene de humus. Humus, que es tierra, y significa poner a alguien a la altura del suelo. Hacerle claudicar, eso es humillar. Hacerle morder el polvo. Mostrar superioridad ante él. Pero uno a veces baja la cabeza voluntariamente o se postra ante una imagen sagrada y se comporta con humildad, que tiene la misma razón. Razón, quiero decir, raíz. Tiene la misma raíz, y que poco a poco, por influencia del cristianismo, se fue convirtiendo en algo opuesto a la soberbia. Lo humano, la humildad y lo humillante tienen la misma raíz. Esa raíz está en la tierra, y ese es el origen de la palabra humillar.
Bestial, bestial.
Whoa,
vamos, Susana.
Vamos para allá. Venga.
Vamos para allá.
Pájaros.
Muy bien.
Muy bien.
Hoy va en abstracto.
Tucán de pecho verde. Oveja.
Muy bien.
Esto es aplicación de grulla.
Ahí os pido.
Pedo. Enjambre.
Muy bien.
Enjambre, sí, sí.
Muy bien, muy bien.
Moto.
Pleno, hoy pleno.
Peluquero.
Partido de baloncesto.
Ah. Correcto, correcto, correcto.
Son murciélagos. Bueno, esto es un... Es
hoy uno que he perdido, ¿eh? Murciélagos en el peluquero.
Murciélagos.
Es un batiburrillo de animales. ¿Por qué? Porque, mira, hoy he pensado, antes de que levanten todas las restricciones, me apetece explicar de qué manera otras especies se protegen de los patógenos y de las infecciones y de todas estas enfermedades que pueden amenazarlos, ¿no? Algunas de las medidas adoptadas para frenar la COVID, pues como la distancia social, por ejemplo, son mecanismos de protección habituales en el reino animal, ¿eh? Insectos, murciélagos, langostas, ratones, monos, entre otros, comparten con nosotros algunos comportamientos que evitan esto, la propagación de patógenos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Texas ha estudiado cómo se protegen las especies. Y mira, os traigo algunos, algunas estrategias que compartimos y otras que no.
A ver.
Por ejemplo, algunas especies de hormigas y de abejas practican la exclusión, incluso de manera agresiva, de los individuos enfermos del grupo para evitar que infecten a los sanos. O sea,
abejas
que
nazis.
Los echan.
Tú estás, a favor, ¿eh?
Yo no me voy a pronunciar. O sea, que esta es una, ¿vale? Exclusión. Otros comportamientos observados son la evitación. Algunos peces, pájaros, murciélagos, monos, pueden detectar a congéneres enfermos y evitan el contacto con ellos para no infectarse.
¡Vete a tu habitación!
¡Quita bicho!
Ya vamos dos. Evitación.
Evitación.
Otro, autoaislamiento, ojo, pasivo. ¿Vale? Este es muy curioso. Esto lo hacen murciélagos, lo hacen ratones, hormigas. Cuando están enfermos, algunos individuos entran en un estado letárgico y reducen su actividad. De esta manera ahorran energía y ese mecanismo lucha contra el patógeno. Como están menos activos, el patógeno también.
Pudiéndose ir de cañas por allí.
Autoaislamiento pasivo no es, como veréis, porque es otra cosa, el autoaislamiento activo. Este es cuando algunos individuos infectados, pero esto es muy curioso, individuos infectados que se alejan del grupo intencionadamente para proteger a los
otros. Qué buena gente.
Esto es muy poco frecuente. Lo hacen, por ejemplo, las hormigas negras de jardín. Claro. Y desde el principio de la biología evolutiva, este comportamiento no tiene ningún sentido, porque un individuo que abandona el grupo y muere no se reproduce. Pero los biólogos destacan que no es casualidad que lo hagan las hormigas, que trabajan todas en un objetivo común, que es proteger a la reina reproductora.
Y ellas saben que son de jardín, o
ellas lo saben, sí. No te saben que no son, que no son de desierto, por ejemplo, no son de desierto. Hay especies de hormigas también que se exponen a patógenos como forma de vacunación, que tampoco es muy distinto a lo que hacemos nosotros, ¿eh? Hacen una exposición activa para vacunarse. Y luego también hay animales que se ayudan y se curan entre sí, por ejemplo, otra vez las hormigas. Si un individuo queda expuesto a esporas de hongos mortales, otros van y se las sacan de encima para evitar que la infección mortal se extienda por todo el hormiguero.
Qué bueno.
Y bueno, y algunas las compartimos y otras no.
Sí, cada otras uno, no, claro.
Cada uno.
¿Qué nos ibas a enseñar hoy, Iñaki?
Pues
gatos.
Oye, el andante hoy, ¿no?
Bueno, eso toca otro día todavía. Te estoy casi. Pero seguimos con cosas
engañado,
en italiano.
Iñaki, no ha engañado.
A ver si sabes tú, Armand, quién es este grupo que suena.
Uy, ni idea, a ver.
Toma. 今朝初めて 鏡を見て 気がついたの
Grupo japonés, ¿no?
Sí.
Los Railroad estos.
Los Supremes. Es muy gracioso. Se llaman Pizzicato Five.
Pizzicato
Five. Que tocan todo este tipo de rollo así, soul y así, jazz de los 60, pero lo hacen ahora. Bueno, lo hacen desde hace 25 años. Muy gracioso porque se llaman Pizzicato Five. Siempre fueron tres y ahora son dos. O sea que ni Five ni Three. Ni
tiene tres. Sentido también.
Sí, tiene mucho sentido.
Y solo uno era japonés, ¿no? Me parece.
No, creo que todos. Bueno, el caso es que hoy quería seguir con esto de los términos italianos que aparecen en las partituras, porque también ocurre en el pop que suene así. Entonces, o sea, que se escriba así. Resulta que el pizzicato, que es lo primero que vamos a ver ahora, es, se quiere decir en italiano, pellizcado. O sea, es una indicación para que los instrumentos de cuerda, los que se tocan con el arco, frotando, pues se toquen haciendo pellizquitos, o sea, tocándolo con los dedos, con las yemas de los dedos. Voy a poner primero cómo suenan una sección de violines o de violines y de violas, cuando se tocan normal, con el arco, veréis. Bueno, no los habéis visto al arrancar, simplemente toda esa ola de arco y de cuerda pues se ha tocado como lo habéis visto toda la vida en las orquestas. Pero cuando quieres hacer pizzicato, lo que haces es lo que digo, como tirar de las cuerdas. No es exactamente igual que se hace con la guitarra, pero es parecido a cómo se toca el flamenco, por ejemplo, que se toca con los dedos directamente, no con una púa. Y vais a ver cómo, por ejemplo, James Hunter, un cantante de soul inglés, actual por cierto, pues toca primero, las cuerdas suenan con pizzicato y después suenan con el arco frotado. Tatito tito. Tatatiti. Eso está pizzicato, sube, sube. ¿Veis los violines como suenan de peculiares cuando los estás tocando? Tirando de la cuerda, pellizcándola, que se llama. Bueno, pues eso es la indicación cuando pone pizzicato. De hecho, en esta misma canción, cuando avanza un poco, después del pizzicato, vuelven a coger el arco porque literalmente lo dejan a un lado y suenan como suenan las cuerdas normalmente. Si seguimos oyendo, lo vemos. ¿Veis? Los ha tocado. Pues eso, con el arco. El arco, no sé si lo sabéis, está hecho, originalmente estaba hecho de crines de caballo, que era lo que al rozar contra la cuerda pues hace ese sonido. Otra cosa que se toca en pizzicato, aunque no se suele decir ni se suele resaltar, es cuando uno toca el contrabajo en el pop o en el jazz o cuando tocan boleros, no se toca con el arco, se toca pizzicato, lo que pasa, claro, suena muy grueso. Por ejemplo, en esta canción de Elvis Presley. ¿Veis, no? Que suena muy profundo, pero la profundidad es del cuerpo del contrabajo, pero lo importante es que está tocando de un modo que es pizzicato, o sea, tirando de la cuerda, que es una cosa que, por cierto, duele bastante, tienes que hacerte un callo bastante gordo. Sí, sí, porque la cuerda te machaca el dedo. Hay un contrabajista de jazz que os puse alguna vez que se llama Major Holly, que ese sí que utiliza a veces el arco y a veces los dedos, y es muy gracioso porque él tiende a hacer melodías exactamente iguales con la voz que las que está tocando con el arco del contrabajo. Lo mismo con la boca que con el arco, es buenísimo. Bueno, otro término que puede que hayáis oído, que aparece en las partituras, y es fantástico este hombre. Major Holly, para el que quiera buscarlo, se escribe como major. Bueno, pues otro término que puede que hayáis oído alguna vez es el de staccato, que lo único que quiere decir es que tienes que hacerlo como cortado. Y es cortar las notas y dejarlas en su duración exacta, sin que vibren ni siquiera un poquito más. Vamos a probar, por ejemplo, con la guitarra. El staccato, como da un aire así muy saltarín, sirve muy bien para el funk. One, two, three, four. La guitarra, atentos, guitarra. Es como corta la nota, no la deja vibrar. Staccato, ya lo sabéis, staccato. Y se puede hacer tanto con la voz como con los instrumentos. Por ejemplo, voy a los metales, que también se utiliza mucho. Hay una versión del Don't Blame It On That Girl de Matt Bianco, que la hizo con New Cool Collective, que los vientos primero hacen las notas, digamos que normal, con la duración normal, y luego la empieza a hacer staccato, o sea, entrecortada. Ahora normal. Las notas mueren naturalmente, digamos. Y ahora van a empezar staccato, que es cortándolas al final. Mola muchísimo esta versión, ¿eh? Con New Cool Collective, que creo que son una gente, son unos holandeses fantásticos. Eso es. Bueno, vamos a hacerlo con la voz, que os decía que también se puede hacer staccato con la voz. Por ejemplo, Sinatra, cuando llegaba al estribillo de That's Life, hacía ese frenazo de las notas al final de las palabras y las cortaba un poco. Veréis cómo primero la está cantando, digamos que dejando una duración normal de las notas, y luego empieza a cortarlas. Ahora aquí normal. And as funny as it may seem, ¿ves? La deja morir todavía. Some people get their kicks stomping on a dream. ¿Ves? Las deja caer. But I don't let it let it get me down. Down. Tiene tiempo. Cause this fine old world, it keeps spinning around. Y ahora empieza a cantar en staccato. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. Otra vez. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Claro, también han escrito las letras de, de las canciones, también se escriben para que ocurran esas aliteraciones. Porque cuando la canta, por ejemplo, Michael Bublé, aunque tiene la misma letra, él no hace staccato y alarga todas las palabras. Mira, I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. Une las palabras. I've been up and down and over and up, but I know one thing. Porque staccato quiere decir separado, cortado, pero él no corta, no separa.
Staccato.
Mentecato, sí. Por último, un término que aparece también en las partituras, que es esto de retardar la velocidad, retrasarte, ponerte a hacerlo más lento, pero paulatinamente, que es lo que ocurre en Can't Help Falling in Love. Esto se llama retardando, veréis. For I can't help falling in love with. Cada vez más lento, venía cantando a un ritmo, de repente para de cantar. Y por último, lo que decía antes, que decían especialistas, un ostinato. Pues un ostinato es cuando te obstinas en hacer una frase de tres o cuatro notas todo el rato, todo el rato, todos los instrumentos. Esto es Wilco.
Y le das un golpe al reproductor, ¿no?
Vale, sí, ya. Para que salte. Me pasan un minuto con esto.
¡Qué obstinación! Oye, venga, el lunes más Todo por la Radio.
Muy bien, muy bien.
¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!
¡Chao! Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.